Buenas, Belén, ¿cómo andas?
Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Jorge, Juan, la verdad que siempre es un placer atenderlos y poder llegar con mi voz y con lo que uno estudió en la facultad, a casos así como el de Héctor, que bueno, estuve escuchando atentamente su entrevista. Y más que nada, o sea, lo que uno le pueda recomendar y primero que nada, que uno le duele muchísimo su pérdida. Que uno entiende de que perder al compañero de toda la vida, o sea, la persona que uno ama, acompañarlo en los momentos de un cáncer es terrible, porque es como que uno va viendo el deterioro de su salud, física y mental, entonces, porque uno ese sufrimiento es muy fuerte, y después que uno de los aliados y lo que tendría que hacer es buscar las organizaciones ambientalistas, los movimientos ambientalistas, OIKOS, las organizaciones de derechos humanos como SUMEC, para que él pueda llevar su causa y desde ahí y no sentirse tan solo.
Claro,
O
para
sea,
no
hay canales
encarar
institucionales.
semejante lucha en soledad.
Sí, ahí hay abogados, o sea, muy bien intencionados que lo van a poder guiar, colaborar. Para que pueda canalizar esa denuncia y que se estudie el caso y que se vea si efectivamente hay contaminación ambiental y que se tengan que hacer todas las pericias y todos los estudios correspondientes para que él se quede más tranquilo del lugar donde está viviendo y donde va a seguir viviendo porque todavía no se ha mudado
Bueno,
y no, así que ahí está un
vamos a
poco de
intentar
escucharlo.
asesorarlo en ese sentido y poner en
Sí, por
contacto con
supuesto.
estas organizaciones. Nosotros ahora, para profundizar un poquito más en el tema, queríamos que vos nos dieras tu impresión acerca, en concreto, del manejo y la historia de este basural ahí en Guaymallén, que es el Puente de Hierro, pero obviamente me parece que lo vas a tener que enganchar con la problemática más de la zona metropolitana, que también excede a Guaymallén, de la actividad de los recuperadores y las recuperadoras urbanas, ¿no? En este manejo que se hace a veces de quemar, si se quema adentro, lo queman fuera, cómo lo hacen, bueno, las condiciones en las que se trabajan, que sabemos que por tu experiencia y conocimiento del tema, nos puedes dar tu impresión.
Sí, yo creo que vos, Jorge, lo adelantaste muy bien en el sentido que dijiste, bueno, a ver, hay un 50%, hay un porcentaje de residuos que los llevan al relleno sanitario, de alguna manera el basural controlado que tiene el área metropolitana de Mendoza, que todavía no es un relleno sanitario propiamente dicho, porque no se tratan los líquidos. O sea,
Por eso
acuérdense,
le
a
decimos
ver, como
semicontrolado.
para hacerles bien bien concreto qué es lo que es el lixiviado. O sea, ustedes vieron en el tacho de los residuos cuando no ha sacado los residuos nadie en la familia y pasaron 2 o 3 días que se empiezan a descomponer la
En mi
materia
casa no.
orgánica se empieza a descomponer, pasa en todas las casas nadie
No,
saca los
en mi
residuos.
casa, no, en mi casa no pasa porque yo separo la
Porque
fracción.
usted separa la fracción
Ahí está, ahí
orgánica,
está.
por supuesto que separa la fracción orgánica, y me imagino que la fracción orgánica hace compost y con eso lo lleva a la tierra y tiene
Uy,
plantitas
un
más
alumno
sanas.
ejemplar, Jorge Gibra,
Por supuesto,
mira.
bueno, pero en la mayoría de las familias eso no pasa. Generalmente los residuos nadie los saca, igual que el perro nadie saca a pasearlo para que vaya a hacer sus necesidades. Lo mismo pasa con el canasto del tacho de residuos. Ay, tengo eco.
A ver si te mejoramos el retorno. Ahí le pedimos a la Dani si puede mejorar un poquito el retorno.
Ahí está, si no me escucho dos
¿Mejor ahí?
veces. Sí, sigo
Ahí va.
escuchando. Ay,
Pues
sigo
acá
escuchando,
se te
bueno.
escucha perfecto,
Se
Belén,
te
¿eh?
escucha muy bien.
No, la cuestión es que eso, yo les decía que es el. Ay, uy, es terrible escucharse dos
Ah,
veces.
sí, es un problema ese de la línea.
Espérate, ¿me pueden volver a grabar? Si no, va a ser complicado.
Ah, si tenés por ahí la radio online
No, no
prendida,
la apagué.
listo, porque capaz que eso te podía hacer el eco.
No, 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 es el
Tenemos
de la
problema con
comunicación,
la
por eso.
línea telefónica en algunas ocasiones, que es lo que genera esa reverberación o ese eco.
Claro. Ah, sí, no, se escucha
Si
horrible.
le bajás un
Para,
poquito
pero.
más el retorno, Dani, nos va a escuchar un poco menos a nosotros, Belén, pero capaz que no le pasa. Ahí tratamos de ajustar un poquito, Belén,
A
capaz que
ver, ahora.
nos escuchamos un poquito más bajo a nosotros.
No, los escucho bajo ustedes, pero el retorno mío se escucha perfecto.
Bueno, entonces no es esa la solución, desde la línea.
Bueno, voy a tratar de no escucharme, pero la verdad que es terrible. El líquido, que es el lixiviado, es esa descomposición de la materia orgánica que queda debajo de la bolsa. Entonces, cuando uno levanta la bolsa de los residuos, encuentra todo ese líquido. Bueno, los retornos sanitarios tienen una membrana, una geomembrana, y debajo de la geomembrana tienen como unas especies de caños donde van tratando esos residuos, o sea, eso es el lixiviado. Inclusive, en algunos casos, en realidad se trata ese mismo lixiviado y recuperan ese agua y que van a regar los árboles, las plantas, o sea, es muy bueno. ¿Qué es lo que tiene Wimbledon? Todo eso no lo tiene. Tiene unos montañas de residuos donde van tirando y tapando, ¿sí? Entonces eso hace que la preocupación que tiene el vecino es que esos líquidos contaminen las napas de agua que están en el subsuelo. El problema, o sea, no es un problema ambiental, netamente dicho, sino que es un problema social, económico, o sea, todas las problemáticas de políticas públicas que tienen relación con el ambiente son complejas y multivariables. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que viven de recuperar esos residuos, bueno, en realidad no viven, sobreviven, de recuperar esos materiales, llevarlos a las chacaritas y conseguir algún recurso a nivel día o a nivel semanal y demás. Entonces, como vos lo decías, Jorge, de que las personas llevan esos residuos a su casa, ¿y por qué los queman? Porque cuando uno quema eso, puede recuperar algunos aluminios que están en la mezcla de los residuos, no voy a decir basura, porque yo siempre le digo a mi alumno, no es basura, son residuos, porque la basura es algo que no se puede recuperar, y los residuos sí son un elemento de la economía circular.
Hay que cambiar por
entonces, la terminología. Los recuperadores, al quemarlos, les hacen más fácil recuperar determinados materiales para llevarlos a vender. Pero la problemática es muy compleja, o sea, porque hay que pensar en tratar la gestión integral de los residuos desde la generación a la disposición final, en donde todos los actores somos parte de este mismo problema. ¿Por qué? O sea, no solamente es que se traten bien los residuos y que se deben a un retorno sanitario, sino es disminuir la generación de los residuos para que no se contamine el ambiente.
Claro, tender a que no existan
y
o que sean lo más pequeño posible.
Y tener en cuenta la inclusión social de los recuperadores.
Claro. Y en ese ahí es donde yo también insistía, ¿no? En esa integralidad, y que sabemos que tiene causas sobre la salud, sobre el ambiente, sociales, técnicas, como vos lo explicabas muy bien. Pero nadie, o sea, a día de hoy siguen sin tomarse medidas. O al menos uno ve que lo único que se hacen son como muy casi parches, digamos, más que cuestiones que resuelvan estructuralmente o mejoren la gestión integral. Y ahí meto también una último eje más, que es cuánto tiempo más vamos a esperar, ¿no? para hacer también partícipes de ese gasto, de esa gestión de los residuos, a las empresas que producen, achicando sus costos a base de generar más basura, ¿no? Esa famosa ley de envase, o como le quieran llamar, de responsabilidad extendida al productor. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para que también lo incorporen y los hagan responsables?
Nuestra legislación de presupuestos mínimos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos data del 2004 y es bastante laxa en relación a la obligación que tienen los productores y en la gestión integral de esos residuos, porque todo esto necesita recursos económicos como para hacer todas las plantas, y no solamente hacer las plantas, sino mantenerlas. O sea, porque durante mucho tiempo habían algunos intendentes que decían, bueno, vamos a invertir en una planta de residuos. Y hacían la nota de diario, que invirtieron en la planta, la crearon y qué sé yo, y después no tenían el dinero para gestionar esos residuos. El basural a cielo abierto, cero costo. En cambio, o sea, separar los residuos, tratar los líquidos y sanear ese relleno sanitario cuando llega, o sea, cuando ya se tapa, o sea, ya se llena, porque eso tiene que recuperarlo. Uh-huh. O sea, no es que una cuestión de que se tapa y listo, sino que efectivamente tienen que sanear esa basura, ese relleno sanitario para reconvertirlo en otra, en un parque. Generalmente en otros países son parques, o sea. Es más, hay lugares en España, por ejemplo, que han hecho reconversiones urbanísticas en lugares donde antes habían sido un basural. Uh-huh. Sin ir más lejos, Mendoza, el barrio San Martín, era el primer basural que existía en el Gran Mendoza. O sea, es un lugar donde se trataba los residuos sin ningún tipo de composición, se saneó y después se creó un barrio.
Belén, sabemos que...
A ver, es posible, y esto lleva a políticas públicas en algunos casos donde se ha tratado. Yo le voy a decir, en el caso de Mendoza, en el año 1999 o 98, se creó lo que era el Plan Provincial de Residuos. Y uno de los lineamientos de ese plan era la composición de consorcios interjurisdiccionales para tratar los residuos, porque ustedes, como ustedes saben, los costos de los residuos de cada municipio son muy altos si se tratan individualmente. Entonces, si a nivel escala se juntan mucho más residuos, es más fácil tratarlo. Uno de los primeros consorcios que se crearon fueron el del Valle de Uco, el del COINCE. La semana pasada se estuvo bajando fondos que venían que vienen de Nación para, dentro del COINCE, sanear dos basurales a cielo abierto que hay en Tunuyán y en Tupungato. Que sí, o sea, que es, a ver, el Valle de Uco es una de alguna experiencia exitosa en gestión de residuos que tenemos, pero seguía teniendo dos basurales a cielo abierto que no habían sido saneados. Porque necesitamos muchos costos. No sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años, o sea, hubo una cuestión en la legislatura si se iba a tomar un préstamo del BID para hacer la reconversión del relleno sanitario que tiene Las Heras, para decirlo algo de bien, en un centro de tratamiento de gestión integral. Y eso se paró en la legislatura. Ahora vienen los fondos nacionales, pero bueno, esto hay que llevar a que efectivamente en el Gran Mendoza se gestionen los recursos como para hacer esta reconversión.
Belén, sabemos que no es tu especialidad la medicina, pero preguntarte sobre, pues sabemos que además conoces en otros puntos del mundo también, que has estado estudiando mucho, ¿cuál es el impacto en la salud en general, digo, más allá del caso particular de Héctor y su hipótesis, digamos, cuál es el impacto en la salud en general de la gente que vive cerca de los basurales?
Mira, la gente que vive cerca de los basurales lo que tiene son enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, porque se producen los que son los vectores. Ustedes hablaron cuando describieron el basural de Guaymallén, la cantidad de aves que hay ahí. Bueno, esas aves, en definitiva, también están en el resto de la ciudad y van transmitiendo, son vectores de esas enfermedades, igual que las ratas, igual que los perros, o sea, que pueden estar de alguna manera comiendo esos residuos, ahí también garrapatas, o sea, entonces eso hace que esos residuos, cuando ingresan al cuerpo humano, ya sea por la vía respiratoria o por la vía gastrointestinal, o sea, produce determinadas enfermedades en las personas.
Bueno, Belén, ya para ir cerrando, seguramente vos diste un pantallazo muy claro, ojalá a corto plazo haya entendimiento político para que la gestión en la zona metropolitana funcione y de verdad haya una voluntad política de buen manejo, ¿no? Porque, y lo vuelvo a decir, también hay que hacer hincapié que el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Entonces tenemos que irnos un poquito más atrás y decir, si generamos menos, consumimos menos, también vamos a generar menos residuos, ¿no? Digo, en eso también hay que ponerle el eje, porque si no pensamos que todo tiene solución siguiendo al ritmo de esta economía lineal. Así que bueno, seguramente...
Yo creo que la economía circular puede ayudar a valorizar ese material y generar otro tipo de negocios un poco más limpio, pero como ustedes dicen, un lavado verde puede llegar a ser solamente, y si seguimos gestionando, o sea, seguimos consumiendo la cantidad de residuos, o sea, esto hace una cultura del descarte muy fuerte. Uh-huh. Porque, o sea, acuérdense que los residuos en realidad están conectados con otras actividades de la economía. O sea, yo siempre les digo que una bolsa de plástico o una botella de plástico, eso hay un montón de petróleo que ha sido de alguna manera quemado y extraído de algún mecanismo que puede llegar a gestionar, o sea, puede llegar a contaminar las napas. Entonces no es solamente el residuo, sino es el modelo de combustibles fósiles y es el modelo moderno de económico lo que hay que cambiar.
Totalmente, y desde esa integralidad es que se comprende la magnitud del problema. Bueno, seguramente te agradecemos la colaboración, toda la información, y seguramente más adelante en algún otro programa o cuando el eje ronde en torno a la gestión de los residuos sólidos urbanos, podremos contar con vos de nuevo. Te mandamos un fuerte saludo desde acá.
Bueno, un cariño a los dos y un pésame y un abrazo muy fuerte a Héctor, y espero que pueda seguir transitando este momento que es bastante difícil.
Gracias, Belén. Abrazo.
Un beso. Nos vemos. Chao, chao.